¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar un tema de coyuntura en la parte nacional que es sumamente importante y que vamos a tratar de verlo de manera, digamos, poliédrica, holística, para usar un término de moda. ¿Qué está pasando con el gobierno? Huelga de maestro, huelga de médico, huelga de obstetras, huelga de los miembros de SUNAFIL, que supervisan las condiciones de trabajo. Se percibe una suerte de debilidad política y aparente o real falta de capacidad de reacción. Para ese tema hemos convocado y está con nosotros Fernando Tuesta Soldevilla, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad y consultor internacional. Fernando, bienvenido a Tiempo Global.
¿Qué tal, Ramiro? Buenos días.
En la segunda parte vamos a estar con Nancy Arellano, internacionalista, experta en marketing político, para hablar de lo que está pasando en Venezuela. Fernando, hay esta racha de huelgas, esta sensación de inestabilidad o de falta de gobernabilidad ahí, no parece casual, ¿no?
Yo no sé si es que es preciso llamar falta de gobernabilidad. Si tú ves en general todos los procesos de demanda de pliegos se desarrollan generalmente en la segunda parte de todos los años, ¿no? Es que es justamente el momento. Algunos que no se han resuelto terminan en paros y huelgas como es el que estamos viendo. Parte de eso tiene que ver también con dos fenómenos que se interrelacionan. Uno, se siente pues el freno del crecimiento económico, ¿no? Esto no es, no hay que soslayarlo. Y el segundo es evidentemente el manejo que se tiene sobre estos dos sectores, educación y salud, que son sumamente importantes. Y creo que se van a venir más, porque en provincias se están recalentando. Apurímac, por ejemplo, hay una situación que puede tornarse, que puede, ya en, sí, alrededor del tema ambiental y otros que se conjugan. Y entonces creo que esto va a seguir para adelante, y ahí es donde, claro, la pericia, la experiencia, el buen manejo de estas situaciones de reivindicación sindical no lleven a situaciones mayores. Creo que estamos además en una situación que suele repetirse en el Perú, sobre todo cuando es el caso de los maestros, porque allí, claro, hay muchos sectores que creen que la salida es básicamente sancionadora, punitiva, ¿no?
Y no se entiende la complejidad de la situación.
Así es, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, toda esta discusión acerca de la infiltración de Sendero a través de Movadef y todo esto que realmente no ayuda, sino creo que lo hace más difícil su resolución. De hecho, hay un tema que es el siguiente. Mira, de hace un buen tiempo en el Perú lo que estamos viendo es un proceso en donde las provincias, regiones, van en un sentido distinto de Lima. Y te digo también a nivel institucional.
Es pues un viejo tema ese, ¿no?
Pero ahora es mucho, mucho más, creo, agudo. Evidente, agudo, donde, por ejemplo, en el caso del SUTEP, digamos, sus bases provinciales desconocen digamos, a la central dirigencial. Sucede también en salud, pero si tú te das cuenta, ya en términos de representación, los partidos nacionales son derrotados absolutamente a nivel subnacional. Entonces, todo esto tiene que ver con, digo, una serie de elementos que hacen sentir a un gobierno, evidentemente, que no encara de manera efectiva la resolución de los conflictos.
Ahora, estamos frente a, como ya ha comentado más de un colega tuyo o algún columnista, un gobierno demasiado gerencial y poco político.
Bueno, desde el inicio, ¿no? El mismo Pedro Pablo Kuczynski, pese a que ha pasado por el gobierno de Toledo con cargos de ministro de Economía,
y primer ministro, incluso, ¿no?
Como y la antes UNE. En la época de la UNDE como ministro también, digamos, se ha movido más en el ámbito pues privado, ¿no? No es que había hecho carrera pública de larga data, siquiera ya no ha hablado como político. Pero evidentemente es un gobierno centralmente tecnocrático, ¿no? De ahí tú veías pues en ese primer gabinete a salvo Jorge Nieto, Carlos Basombrío, Marisol Pérez Tello, el mismo Vizcarra, el resto es tenía las características de esta tecnocracia básicamente privada además. Cuando hablamos de tecnocracia creo que hay una inclinación a pensar que solamente esos profesionales altamente calificados que vienen en realidad del ámbito privado. En realidad, cuando se habla en general en ciencia política de tecnocracia, estamos hablando de esos profesionales especializados y buenos profesionales, pero que en realidad trabajan siempre en el ámbito público. Como que ha habido, por ejemplo, estos tecnócratas del MEF, ¿no? Gente que ha hecho carrera en el MEF o el Banco Central de Reserva, etcétera,
¿no? ¿Por qué no buscó él en ese territorio, ¿no? Porque eso es interesante. No es que no exista este tipo de profesionales que tienen experiencia tecnocrática en el ámbito público.
Porque mira, cuando tú careces de partidos y cuando llegas al gobierno, vas a comenzar, digamos, a constituir tu grupo de gobierno alrededor de aquellos quienes conoces y tienes confianza, ¿no? Difícilmente lo haces con alguien con quien no conoces.
Ejemplo, Fiorella Molinelli.
Por ejemplo, Fernando Zavala. Por ejemplo, el mismo Alfredo Torne. Gente que, por ejemplo, Cayetana Aljovín. Gente que él conocía. Y creo que eso lo haría casi cualquiera, ¿no? Sin embargo, creo que a su vez todos ellos han recreado las redes de profesionales cercanos para los puestos públicos. Y el tema es que pues había esto que se ha dicho hasta la saciedad, ¿no? Ahí lo que faltaban evidentemente eran los políticos. Pero el mismo Pedro Pablo Kuczynski creo que tiene una visión y hasta un cierto desprecio por la política. Hoy día editorializa, creo, bien el diario El Comercio sobre el concepto que tiene Pedro Pablo Kuczynski acerca de la política. Y cita una frase que yo no la había leído, donde habla pues de los politólogos y de los columnistas que dicen que no hacemos política, y él dice a la gente de la calle eso no le interesa. Es una mala idea, es un concepto errado.
Y una percepción de lo que es distorsionada.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, si así piensa el presidente, así actúa el presidente.
Ahora, hay un tema también que me sugiere este comentario que hace sobre la editorial de Comercio, pero ya había pensado preguntártelo, y también probablemente hay una desconexión, no solo con la política, sino con la propia población. Una exfuncionaria del gobierno anterior me decía, bueno, este es un gabinete, un grupo de gobierno muy de una élite, de un estrato que no tiene cables en los otros estratos sociales, olvidando que el Perú es un país de abismos sociales muy marcados y donde tienes que tener, si no un cable político, por lo menos un cable social, alguien que sepa moverse en los distintos ámbitos del país.
Creo que Pedro Pablo Kuczynski y los más cercanos que están con él no leyeron un poco el resultado de las elecciones. No reconocieron que llegaron al poder fue por circunstancias, algunas de las que si no hubieran existido, él no hubiera pasado a la segunda vuelta. Para empezar, si no se hubiera excluido a Acuña y a Julio Guzmán, pero Pablo Kuczynski no pasaba a la segunda vuelta. Si es que pero Pablo Kuczynski no llegó a auparse, digamos, a este movimiento antifujimorista de la segunda vuelta, no ganaba las elecciones.
Si no la apoyaba Verónica Mendoza.
Si no la apoyaba Verónica Mendoza, evidentemente, y él entender que tenía que justamente estar a la cabeza, o por lo menos respaldar, este movimiento que lo había rebasado.
Pero además recuerdas que firmó incluso memorándum, documentos, ¿no? Antes de la segunda vuelta, ¿no?
Pero entonces tú dices, bueno, este apoyo es un apoyo circunstancial. De repente, mi apoyo era ese 19%. De hecho, si paso la aprobación, puede llegar hasta ahí. ¿Qué ha hecho para mantener justamente todos esos sectores sociales que constituyen una coalición social? Y entonces ahí es donde él no ve, probablemente esa es su gran limitación y de su grupo, que no puede hacer solamente política con los políticos. Vale decir que su único vínculo de relación es, digamos, con el Congreso, y cree que los diálogos, etcétera, lo van a llevar a buen puerto. Los presidentes en el Perú que han tenido un Congreso opositor, todos en la historia terminaron su mandato antes de los 5 años de periodo. No, vale decir golpe de Estado.
No, malo pronóstico.
Es algo que he venido insistiendo de manera reiterada, porque nuevamente hay que no solamente ver la realidad, sino leer la realidad a partir de los antecedentes y qué cosas no se debe hacer. Y una de las cosas que no hicieron Bustamante, que no hizo Belaunde, pero sí hizo Fujimori, es lo que tú dices, echar cables en la opinión pública, que no le gusta muchas cosas, que desaprueba en general de la política, pero también a su presidente, porque, digamos, desarrolla justamente estos canales comunicativos solamente entre ellos. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Cuando tenía el Parlamento en contra, se dirigía a la gente. Claro que la salida fue una salida antidemocrática, no digo que eso deba hacerlo, pero él no se dirige a la gente. Y cuando digo dirigir a la gente, no es pues ir a una obra y decir 3-4 cosas, ¿no?
Tener vínculos con los movimientos sociales, por
ejemplo. Que es el caso, ¿no?
Vamos a hacer un corte breve, Fernando, de 2 minutos y seguimos hablando sobre este tema. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Fernando Tuesta, profesor de Ciencia Política de la Universidad de la Católica, sobre la coyuntura política, el gobierno, su falta de resistencia política, su excesiva tecnocracia, probablemente, o no tan probablemente, ¿no? Fernando,
Probablemente.
Ahora, echemos una mirada, vemos estos sectores que están huyendo, ¿no? Educación, salud, tú dices que se vienen otras tormentas, ¿no? Desde el Ejecutivo, ¿hay posibilidad de que esto se revierta? Yo veo con preocupación, por ejemplo, la bancada. La bancada no tiene cohesión, uno dice una cosa, el otro dice otra, y no ves que tenga capacidad de resistencia. Ya no digo incluso de ser proactivo, para usar el término tan manido, pero ni siquiera resistencia, ¿no?, a lo que está ocurriendo.
Mira, en sí mismo el gobierno, yo creo que se le nota las limitaciones que tú has señalado. Mira, hemos terminado el primero de 5 años y tienes un presidente ya desaprobado. Todos los gobiernos anteriores pasaron más o menos por esa misma curva.
Pero no era tan pronunciada.
No, pero vamos a ver qué pasa en adelante. Pero también es cierto que Pedro Pablo Kuczynski no ha gozado pues del crecimiento que sí lo tuvo Alan García, lo tuvo el mismo Ollantumala y parte de Toledo. Sí veo con preocupación el futuro, y veo por esto lo que comentamos hace un tiempo. Nosotros tenemos un diseño institucional que nos puede llevar a escenarios muy peligrosos, porque,
por ejemplo,
mira, el diseño institucional de un régimen presidencialista donde tú tienes un partido, no una coalición, un partido que tiene mayoría absoluta. Por lo tanto, no vas a poder gobernar de la forma que tú lo tenías pensado, porque la oposición, en este caso Fuerza Popular, tiene todos los instrumentos como para frenar hasta boicotear tu gobierno, como lo han hecho, el Bustamante en los 40, Belaúnde en los 60, lo mismo Fujimori entre 90 y 92. Entonces, este diseño, que es un diseño que yo he personalmente criticado mucho, este diseño, además, que es un presidencialismo parlamentarizado, vale decir que tiene elementos que no tiene ningún presidencialismo.
Explícanos bien qué es lo que criticas de ese diseño. Que,
ya.
Exactamente.
En América toda existe un régimen y un sistema político presidencialista.
Claro, no hay nosotros, país que sea parlamentario.
No América. Hay país. Vale decir, el jefe de gobierno y el jefe de Estado son una misma persona.
Claro.
Es el poder máximo, lo adquiere el presidente de la República, y en principio él, como cabeza del Ejecutivo, debe poder gobernar. En Europa, donde hay básicamente parlamentarismo, el Parlamento elige al jefe de gobierno. Al jefe de gobierno.
El primer ministro.
Primer ministro. Por lo tanto, tú no tienes, pero puede llamarse también, en el caso de España, presidente del gobierno
presidente
español.
Del gobierno, claro.
O sea, el nombre varía, pero es claro. El jefe de gobierno, que generalmente se llama primer ministro. Pero tú no tienes un primer ministro con un parlamento mayoritario opositor. Es imposible. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, acá la gente se pregunta, ¿y entonces qué haría la oposición? Hace control político. Hace control político. Pero, y acá es la típica que usan tus colegas periodistas, pero blindarían entonces al gobierno. No, ¿qué crees que en los países parlamentarios no caen los ministros? Caen los ministros.
En Italia muchas veces.
Es que conocen
a él, ¿no?
Es que hay situaciones políticas en que se torna, particularmente en los momentos en donde existe pues internet, donde existe un nivel de acceso a la información tan grande, tú no puedes mantener, así tengas una mayoría absoluta, a un ministro en situación insostenible, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, pero sin embargo, tú tienes que gobernar, uno elige al presidente para que gobierne, no para que gobierne a medias. Entonces, ¿qué figuras tienes acá en el presidencialismo que no hay en ningún país de América Latina?
¿Cuáles?
La censura presidencial, la disolución del Congreso, el voto de confianza y el voto de investidura. Es decir, todos estos son elementos del parlamentarismo. Entonces, por eso, en muchos momentos tú tienes o sientes que tú tienes a un Congreso que acogota al
presidente,
al general, al presidente y sus ministros, ¿no? Dice, vamos a llamar a tres ministros. A los ministros los tienes sentados y desfilando a cada rato, sea para una sesión de preguntas, sea para interpelar y en algunos casos la censura. Mira, si a eso le asocias un gobierno con poca pericia política, entonces tú tienes un escenario bien complicado.
Ahora, incluso hay un error conceptual, porque mucha gente, e incluso yo lo escucho decir a los propios políticos, creen que Zavala es un primer ministro, y no es un primer ministro, es un presidente del Consejo de Ministros.
Entonces ese es el otro tema. Le llamamos primer ministro, que no tiene nada que ver con el primer ministro de los sistemas parlamentarios. Por lo demás, en otros países de América Latina no existe la figura de primer ministro.
Claro.
¿No? Entonces Estados Unidos son el equivalente al ministro, digamos, tienen carteras, ni siquiera tienen el peso, todo recae muy fuerte en el presidente de la República, y no tienes esta suerte de figura como el primer ministro, que además ni siquiera es jerárquicamente superior a los otros ministros. Es un coordinador, es un presidente de la reunión de ministros.
Nada más.
Nada más. Pero, bueno, sin embargo, tienes esta figura que si es que tú censuras al primer ministro, el gabinete cae. Pero resulta que luego el nuevo gabinete
tiene que presentarse al Parlamento para mostrar su supuesto plan de gobierno, pues el gobierno no ha terminado. El gobierno de 5 años. Es un diseño absolutamente
algunos dirían, perverso. Bueno, esto no va a cambiar, ¿no? Porque claro, tiene que cambiar los propios parlamentarios.
Así es, esto no lo va. Podrían cambiar los parlamentarios, pero claro, cuando tú dices, mira, la situación es esta naturaleza, claro, los políticos se ponen un poco a la defensiva y dicen el control político, si no habría absolutamente todo el poder en el presidente. Sí, pues, entonces si quieren cambien a un sistema parlamentario. Entonces, pero hagan otra cosa, lo que no pueden hacer es un Frankenstein, que es lo que tenemos.
De pronto, si fuera así, la gente pensaría antes de votar por el Parlamento.
Para empezar, claro, es los sistemas parlamentarios, es cierto también, se basan en partidos.
Exactamente.
Ese es otro tema.
Entonces, ahora, te quiero hacer una pregunta porque nos está ganando el tiempo, pero en esta tormenta, en medio de este tumulto que parece tener contra la pared al Ejecutivo, por lo menos, ¿qué podría hacer mínimamente, no?
Yo creo que ahí las salidas no son fáciles. Tampoco creo que nadie de nosotros esté en capacidad de dar recetas, pero algunas por lo menos ya se han probado.
¿Cuáles?
La del diálogo. Y la del diálogo no ha resultado. Sí, pues. Para empezar, es más, mira, el poder se manifiesta de manera relacional. ¿Quién tiene poder en el Parlamento? Fuerza Popular. Tiene ahora 71 congresistas. Tú le vas a decir, hagamos una tregua, no uses tu tremenda arma que tienes, que es extremadamente
seductora. No, azúcar prácticamente.
Y que es extremadamente seductora. No, pues en ninguna parte. Van a seguir llamando a los ministros y siempre van a haber, digamos, las razones para que les digan, vamos a interpelarlo y mañana más tarde censurarlo, por más que se sienten a conversar ellos. Que dicho sea de paso, todos conocemos o todos sabemos o percibimos que entre, por ejemplo, en los ámbitos de la economía, entre PPK y Fuerza Popular, no existe pues grandes diferencias.
Claro, diferencias, pero no sustanciales.
Yo estoy seguro que la mitad del gabinete que actual podría haber estado en el gabinete con Keiko Fujimori. Entonces, ese no es el tema. El tema tiene que ver con que uno tiene un poder sobredimensionado, además con el 36% nada más de los votos, pero tiene una mayoría absoluta en el Congreso. Y el poder, cuando se tiene, se ejerce. Entonces, no va a decir, ¿sabes qué? Somos pues neutrales, somos Suiza, ¿no? No, va a haber conflicto. El presidente tiene que salir, digamos, de esa esquina donde esta idea de dialogar no va a tener salidas. Tiene que decirle al país que es un presidente que tiene norte, que necesita el apoyo de la gente y que tiene también los pies firmes como para poder allí sí negociar políticamente con el Parlamento, que es la otra fuerza, ¿no? Entonces, esto rodeado a su vez de, creo yo, el incremento de políticos en el gabinete, ¿no?
Claro,
creo que eso es lo que es fundamental, porque ya de su propio partido sí tiene algunos, pero como partido, tú sabes que como partido y como bancada está delante de algo bastante limitado, ¿no?
Ok, Fernando, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global, una conversación muy interesante que siento que se nos queda como una serie de temas en el tintero, pero te vamos a volver a invitar porque lamentablemente creo que esto va a continuar, ¿no?
Sí, claro.
Tenemos 4 años por delante con este tipo de marejadas. Gracias, Fernando, tú estás sobre vía y volvemos en la segunda parte para hablar sobre Venezuela con la internacionalista Nancy Arellano. Regresamos.